Hola, muy buenas tardes. ¿Hay alguien por ahí?
Aquí estamos, aquí hay un cacho. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
Muy bien, Luis. ¿Qué tal todo?
Bien, bien.
Está de Rodríguez hoy, me han contado, ¿no?
Bueno, ya no, ya tengo eso, ya tengo visita por aquí.
Ah, ya tiene visita, ¿no?
Ya la casa no es mía, pero vamos, sin problemas, es conocida.
¿Y bueno, qué traemos hoy, Luis?
Oye, pues hoy traemos cositas interesantes. Temas, pues, sobre todo un poco lo que es el comentario de la keynote, que, bueno, pues sabes que fue esta semana pasada y que, bueno, pues ha traído cosas curiosas y viene de comentar. Y luego después, pues bueno, un poquito de nuestro formato habitual, temas de tecnología, temas de series, aplicaciones, juegos, un podcast y luego un librito que tengo pensado para que la gente piense. Que ya digo, que no todo va a ser ciencia ficción y fantasía, sino también para darle un poquito al cerebro.
O sea, vas a volver loco a los oyentes hoy, ¿no?
No, espero que no. Bueno, ¿qué tal? ¿Viste al final la keynote? ¿Te dio tiempo?
Sí, sí, la he visto.
¿Y qué te pareció?
Pues bien y mal, depende de lo que... Ahora lo vamos a ver paso a paso.
Vale, vale.
Si te parece, empezamos hablando con las noticias estas nuevas de series.
Cierto, sí señor. Pues mira, tenemos muy buena noticia, porque el 9 de abril en Fox se estrena Homeland ya en España en castellano.
Pedazo de serie, ¿eh?
Ah, ¿te la has visto al final?
No la he terminado todavía, pero por donde voy, para mí, de lo mejor que he visto, ¿eh?
Te voy a poner falta, ¿eh? Luego una que tengo yo muchísimas ganas y también muchísimo miedo, que es la segunda parte de Juego de Tronos.
El 1 de abril, ¿verdad?
El 1 de abril. Pero lo que pasa es que se estrena en Estados Unidos, así que hay que traértela de los videoclubs habituales.
Sí, pero también Canal Plus la va a echar subtitulada.
Ah, muy bien. Pues eso no sabía. Lo que pasa es que tiene otro Canal Plus, pero bueno, pues, si la tienes también por Canal Plus, fantástico. Y luego después una crónica de una muerte anunciada, que es la anulación de Terranova.
Exactamente.
Porque vamos, o sea, no he aguantado. Además me parece que están cuatro poniéndola ahora, con lo cual no sé cómo van a solucionar el tema, porque creo que la serie se va a quedar ahí un poco como colgada.
Pero parece ser que la segunda temporada está ya rodada.
¿Ah?
Y lo va a comprar Netflix.
Ah, entonces va a ser directamente por distribución de cable o de distribución por internet.
Exactamente, el que tenga Netflix pues la puede ver. Eso sí, en inglés, con subtítulo en inglés.
Bueno, ahora sí, como suele decir, pues cojones y practicamos idiomas. ¿Qué le vamos a hacer?
Esta serie, la verdad es que la podían haber exprimido y haberle dado un juego impresionante, porque sí. Lo que es el argumento de haber viajado 80.000 años atrás y todo eso, podían haber jugado con ello y no han querido, ¿eh?
Bueno, de hecho hay un libro de fantasía que creo que es de Herbert von Däniken, que lo vas a estar diciendo de memoria, ¿eh? Que lo que decía es que los dinosaurios se habían extinguido porque en la Tierra en el futuro pues hay hambre, ¿sabes? Hay falta de recursos para comer y entonces son los mismos del futuro que viajan al pasado, cazan a los dinosaurios para comérselos. O sea, que fíjate qué idea le podían haber dado para ver eso, pero no lo han aprovechado.
Pues sí, o el que haya empezado a ver Terranova o la haya visto, las pintadas estas raras que había en una catarata que eran pintadas como futuristas.
Uh-huh.
Ahí podían haberle dado mucho juego y no, es que no lo han hecho.
Ya digo, es que yo vi los tres primeros, no, el cuarto, vi hasta el cuarto y dije, mira, hasta aquí he llegado, no aguanto más, no tengo ganas de perder el tiempo y ya la dejé. Entonces no sé cómo ha ido evolucionando.
¿Le podían haber metido hasta el tema este de la primera civilización?
No, pues mira, no sé, ya digo, es una pena porque además, hombre, técnicamente no es que tampoco fuera una maravilla, pero estaba bien, entretenida y tal, lo que pasa es que bueno, que luego después se lo han dejado morir, yo creo.
Sí.
¿Ves? Sí, bueno, pues oye, pues qué vamos a hacer. Y luego tú me traes una noticia de John Carter.
Sí, se estrenó ayer en los cines y nada, es una película de fantasía y todo eso, pero lo quiero nombrar porque al final de la película, en los créditos, hay un homenaje a Steve Jobs.
¿Ah, sí?
Sí.
Caray.
Películas de Disney, ya sabes que Steve Jobs tenía cines de Disney.
Claro.
Y le han hecho un homenaje y al final en los créditos sale algo, que yo no sé todavía lo que es, pero sale algo en homenaje a Steve Jobs.
Pues mira, yo tenía ganas de verla, pues ya con eso todavía me da más ganas. Así que nada, bueno, pues eso es un poco lo que son temas de noticias, de cositas que nos hemos enterado. Si quieres empezamos un poco con lo que sería ya la parte de tecnología.
Venga, vamos a darle caña a la keynote.
Bueno, pues yo la keynote, por lo menos, mira, el primer vistazo que he tenido, que al final la podía ver esta mañana, y por lo menos es un poquito más dinámica que las dos últimas que hemos tenido.
Sí, o sea, las otras fueron muy aburridas.
Sí, sí, o sea, todos tenían un poquito más de vidilla. Tampoco han traído las enormes novedades que todo el mundo esperaba, porque yo había leído cosas de una tecnología háptica para el tema de gestión y tal. Al final no es tanto lío, Pero sí, la verdad es que, hombre, pues presentan un nuevo iPad, o el iPad HD, o el Next Generation, o como queramos llamarlo, o el iPad a secas. Que, hombre, que la verdad es que es una virguería tecnológica.
Si te parece, empezamos por orden de presentación en la Keynote.
Perfecto.
Empezaron con el iOS 5.1, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y supuestamente trae una mejora de batería. Tú, bueno, en el iPhone 4S, ¿qué has notado?
Te cuento, o sea, yo la mejora de la batería no la he notado porque sea la 5.1 en sí, o sea, no porque sea un tema del sistema, sino porque esta vez ya permite lo que es el desconectar el 3G y trabajar solamente con lo que es red de datos, pues eso, GSM o Edge, con lo que efectivamente pues reduce bastante la batería. O sea, en eso sí lo he notado. Pero yo creo que es más porque te permite ya desconectar de una vez el 3G, no tenerlo que tener continuamente funcionando, y hombre, pues se nota. De todas maneras, digo, aquí el éxito que estuvo de invitado nuestro en el episodio pasado, que nos dice que es que, bueno, pues a mí el móvil me dura y a mí me funciona y tal. Digo, pues chico, a mí se me la batería, pero por un pie. O sea que, Alex, me tienes que contar cómo tienes configurado, porque ya te digo que a mí yo tengo problemas de batería, o he tenido problemas de batería hasta ahora, hasta que he podido desconectar lo que es el 3G.
Yo en el iPhone 4 sí que lo he notado un poco, ¿eh?
Sí, pero mínimo. O sea, realmente no, o sea, sí tiene lo que es una mejora, pero ya digo, yo la mejoría la he notado al desactivar el 3G. El consumo de 3G es el que yo creo que lo mata.
Yo es que normalmente acababa con un 38% de batería por la noche antes de acostarme y eso. Y estos últimos días del 40 no bajo.
A mí directamente, ya digo, yo lo cojo, lo cargo por la noche, voy a llevar al trabajo y tal, y vamos, prácticamente me lo uso como móvil. Y luego pues también pues con el tema de Downcast para escuchar podcasts en el trabajo cuando puedo. Y yo a las 5 de la tarde ya lo tengo que pinchar porque estoy un 20%.
Joder.
O sea, a mí, a lo mejor es mi unidad, a lo mejor tengo que pasarme por una Apple Store o algo para que me digan, pero a mí no sé cómo la batería queda gloria.
Bueno, también estás en el trabajo, tienes el proxy ese que no te dejan hacer nada y acudes al iPhone, ¿no?
También. O sea, pero vamos, que yo te digo que es lo mismo que hacía con el 4, y el 4 aguantaba, pues eso, volví a casa con un 50 sin ningún problema, y sin embargo este se come la batería, que es una delicia.
También.
Te estás escuchando, dinos cómo lo tienes.
También han puesto el botoncito de la cámara en la pantalla de bloqueo, que está ahora siempre puesto ahí.
Sí, sí.
Y ya no se pulsa, ¿no? Ahora tienes que dejar pulsado y deslizar hacia arriba.
Exacto.
Y ya, uh-huh, te sale la cámara. Mucho más cómodo, ¿eh?
Uh-huh. Ah, bueno, a mí la verdad es que tampoco soy un gran fotógrafo. O sea, yo en ese tema, pues no vamos, Apple te está vendiendo un poco lo que sería tanto el iPhone como el iPad, como lo que es una cámara de fotos estupenda y maravillosa, que ahora pues hablaremos de ello, pero que yo tampoco soy muy fotógrafo. Entonces, pues bueno, pues está bien, ¿vale? Es una mejora de ergonomía, pero poco más.
Sí. Uh-huh. Yo tampoco soy muy fotógrafo, ¿eh?
Yo, por ejemplo, de vez en cuando alguna chorradita que te hago para el tema de coger y de ilustrarte los posts aquí del blog, y pues cuatro o cinco cosas más. Yo te conté que yo luego donde más uso la cámara es cuando aparco en un parking por ahí perdido, hago una foto al coche. Eso no lo tengo. Y de todo, no, ninguna coña, me viene muy bien. Pero luego después la verdad es que no soy de ir fotografiando ni por la calle ni cosa parecida.
O sea que tienes el iPhone lleno de fotos de tu coche, ¿no?
No, porque los borro. Una cosa muy buena que tiene, que ese sí han introducido nuevo, es que ahora las fotos que tenías en iCloud ya las puedes borrar.
Sí, menos no, mal.
De menos.
Menos mal, porque eso era un coñazo, ¿eh?
Sí.
Tener que borrarlo todo cada vez que quería borrar una foto.
Sí. Era bastante incómodo, entonces ahora por lo menos ya tengo limpiado un poco las fotos de iCloud. Y oye, pues ya, digo, no siendo un problema para mí, porque ya digo, yo tampoco hago muchas fotos, pero hombre, para la gente que sí está utilizando fotos y tal, o que haya salido alguna mala, pues hombre, que digas, esta la cojo, esta la quito, esta la borro, y no subo lo que es la cuenta final de fotos que puedo tener en iCloud almacenadas, con lo cual, pues hombre, sí es una mejora.
Sí. ¿Mm? Luego presentaron también el Apple TV, uh-huh, que tampoco le han cambiado el nombre, o sea, es el Apple TV.
Es el Apple TV.
Ya no es ni uno ni dos. Y lo que han hecho es ponerle una nueva interfaz, a mi parecer muy bonita, que da a entender de que ahí van a caber más iconos.
Hombre, yo he visto que en el vídeo de la Keynote como tal aparecía el icono de Netflix directamente dentro de lo que es el Apple TV, que a mí me ha gustado eso mucho.
Sí, pero aparece como si fuera iOS, ¿no? Aparecen los iconitos de las aplicaciones y, uh-huh, digamos que da a entender como que los desarrolladores van a poder hacer aplicaciones para el Apple TV, o eso espero yo, si no es un chasco muy grande.
Hombre, pues sería lo suyo también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, he tenido el Apple TV como tal, como es un sistema tan absolutamente cerrado, porque es que es cerradísimo, o sea, la única manera que tienes de explotarlo un poco mejor es a través de jailbreak, pues no sé si al final lo cogerán y lo modificarán, pero bueno, todo con el tiempo lo dirá. Hombre, una cosa muy buena también que han hecho ha sido el tema de ponerle lo que es la resolución. Han subido lo que sería 1080p.
Sí, pero a mí eso no me sirve de nada, porque yo sigo descargando mis series y las series están o en SD o 720p. 1080 no hay.
Claro, lo que pasa es que ellos están pensados pues para que tú compres, no para que descargues.
Ya, toma, ya.
Toma, bribón, ¿sabes? O sea, ese es un poco el tema.
Pero por eso digo que a mí este Apple TV, a no ser que abran el código para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones para el Apple TV, a mí el Apple TV nuevo no me interesa para nada.
Yo que tengo el 1, yo tengo el blanquito todavía.
Yo tengo el 2, y entonces a mí este no me ayuda en nada, o sea, no me aporta nada.
Yo te digo, yo el 1, pues hombre, cuando se muera, pues ya cogeré, ya me pensaré cogerme el 2, porque además no han subido precio, o sea, tienen el mismo precio, con lo cual...
Bueno, el 2 no, el Apple TV, ¿no?
El Apple TV. Claro, entonces digo, bueno, pues oye, pues me puede merecer la pena. Pero vamos, yo por ahora con el 1, la verdad es que estoy funcionando muy bien, ¿sabes? Entonces, pues bueno, está bien, es un avance más. Y bueno, ya el plato fuerte fue el iPad.
Sí, el nuevo iPad.
El iPad, o el Next Generation iPad, o como queramos llamarlo, que me hace mucha gracia. Entonces ahora yo tengo el iPad 1, que se llamaba iPad, ahora está el iPad 2, y ahora tiene otra vez el iPad, que no es el iPad primero, con lo cual, pues bueno, pues es un poco confuso, ¿no?
Yo no sé por qué han hecho esto, la verdad. Hombre, desde luego con los iPods siempre han sido iPod, de primera, de segunda, de tercera o de cuarta generación, pero ha sido el iPod.
Sí, sí, no, a lo mejor está intentando también el tema de coger y de homogeneizar lo que es la gama. Entonces, pues eso, el iPad será el que esté ahora mismo funcionando y los anteriores pues se llamarán antiguos iPad, o no sé cómo llamarlos, ¿sabes? Pero bueno, es curioso. ¿Y qué te ha parecido el iPad nuevo?
Pues realmente es igual que el iPad 2, pero con mejor cámara, con mejor velocidad y con Retina.
Hombre, Retina es una pasada, ¿eh?
La Retina sí, pero...
O sea, el bicharraco directamente, vamos a ver todo lo que son las imágenes de la nueva resolución y lo que sería la resolución de una televisión de alta definición, y que con los números de puntos la pantalla pues tendría que ser como 10 pulgadas más alta y 15 o 12 pulgadas más ancha, a mí me parece una verdadera barbaridad en un dispositivo con ese tipo de pantalla, ¿eh?
Y el precio lo han mantenido, yo me creí que iba a subir.
Exactamente. Sí, ahí te cuento que, por ejemplo, manteniendo el precio, lo que ha hecho Apple es, digamos, reducir lo que sería su tasa de beneficios, porque la elaboración de este iPad nuevo es más cara.
Sí.
Cuesta más dinero, evidentemente, el generarlo. Lo que pasa es que, bueno, como saben que van a vender lo que no está escrito, pues compensa lo que sería la reducción de beneficios por lo que es la cantidad.
¿Y tú que tienes el iPad 1? ¿Lo vas a cambiar o de momento...?
Yo es que por ahora no, porque es lo que te digo. Tú tampoco... A ver, o sea, las ventajas que tiene. El tema de la cámara. Yo es que no me veo... O sea, por una cámara muy buena que sea, que es de 5 megapíxeles, que tiene ya lo que es la óptica del iPhone 4S... que lleva lo que es la parte de tecnología de conectividad 4G o LTE, es que no son cosas que ahora mismo yo puedo utilizar. O sea, porque es lo que te digo, si no utilizo la cámara del iPod, que es cómoda, menos voy a utilizar la del iPad, ¿sabes?
Sí.
O sea, que tiene conectividad, lo tiene conectividad en Estados Unidos y supongo que tendrá un plan de precio de datos, pues supongo que aposta y que será más caro que lo que es la 3G normal. Entonces, yo realmente no lo necesito. A mí el iPad 1, efectivamente, se nota que va un poquito más, o sea, va, se nota ya la antigüedad, se nota que se atraganta un poquito, pero sigue funcionando estupendamente bien.
Yo, de momento, tampoco voy a cambiar mi iPad. O sea, yo me compré el iPad 2 el verano pasado, en septiembre, y es que no llevo ni un año con él.
Claro, ¿no? O sea, sí, efectivamente, luego bueno, hicieron lo que es la keynote, aparte de, bueno, pues de todo lo que es la... el despliegue técnico que tiene, pues luego después invitaron a gente de Namco, gente de no recuerdo cómo se llaman ahora estos, los de, vamos, el del programa de dibujo, pero no, es que no me acuerdo.
SketchUp, ¿no?
Me parece que sí. Y luego después eso, y yo, la verdad es que es vidriero. O sea, la demostración, por ejemplo, del juego de Namco, este de los aviones, es una pasada. O sea, ves el escenario con imágenes directamente con lo que serían las capas, los brillos, las luces y tal, y el aparato no tose. O sea, que está muy, muy bien. Es una virguería técnica. Luego después sacaron el Infinity Blade de este Dungeons, que me recordó muchísimo a lo que es el Diablo 3. O sea, bueno, me pareció muy, 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 muy clavado al tema, ¿verdad? Con sus cosas, pero bien. Entonces, tecnológicamente es una virguería. O sea, es un aparato fantástico y además con un precio, digamos, mantenido con respecto al que es. Ahí quizás la mayor y hazaña, que es el tema de la batería. O sea, teniendo en cuenta que tienes una pantalla que tiene cuatro veces lo que es la resolución del antiguo iPad y que eso, pues que evidentemente tendría lo que es un consumo superior, resulta que han conseguido no solamente que mantenga lo que es las 9 horas de batería, sino que han incrementado una. O sea, tiene una autonomía de 10 horas. Y a mí eso me parece espectacular.
¿Y 9 horas con 3G?
No, es con 3G o con 4G era.
Bueno, sí, es que como 4G aquí en España no...
Sí, es que vamos, que también tiene lo que es un consumo bastante más potente a nivel de datos. Entonces, hombre, a mí me parece sobre todo esa la mayor novedad y la mayor, digamos, prestación que va a tener lo que es el nuevo dispositivo, aparte, evidentemente, de lo que es la pantalla.
El 4G es una pasada, eso tiene que volar.
Sí, bueno, supuestamente, según ponen los datos de rendimiento, son 72 megasegundos. Te descarga, vamos, te comes una tarifa de datos, se lo comas, porque te acostumbras a tirar de eso y vamos, a las tarifas de datos, después de esto van a pasar de un giga a ya casi un tera, porque vamos, es que...
Y actualmente a través del móvil no te dejan descargar más de 20 megas y ahora hasta 50.
Claro, de tal manera que a las malas incluso, pues eso, pues son descargas muy, muy, muy potentes. A mí me da que pensar, uniéndolo con lo que sería pues el Mountain Lion y demás, que esa iOSificación de que ya no se llama macOS, que se llama OS X, que también han cambiado el nombre, pues lo hace cada vez trabajar mucho más en consonancia, mucho más juego, más en cooperación con lo que va a ser el Mac, ¿sabes? Bueno, hay una cosa que hemos saltado que a mí me sorprendió bastante, que es el inicio de la keynote fue, hablaron de la época post-PC.
Sí.
Entonces, hombre, esto es lo que cuando vi la keynote del año pasado de la WDCC, y a mí ya me dio que pensar que Apple como tal se está volcando muchísimo en lo que sería la plataforma móvil de iPhone, iPod y iPad. O sea, el tema de los Mac me parece a mí que, hombre, va a pasar a ser lo que sería pues una línea secundaria o auxiliar. No sé cómo lo ves tú.
Sí, además yo la verdad es que en mi día a día cada vez me doy más cuenta de que uso más el iPad y el iPhone y cada vez uso menos el Mac.
Sí, o sea, es innegable. Volvemos en casa, como tal, el rey de la casa es el iPad.
Sí.
O sea, entonces, pues bueno, estamos dando también datos de uso de correo, que es el, bueno, pues el iPad es el dispositivo que más correo genera, que más descarga genera, que más tráfico de red genera, que más navegación tiene. O sea, que la verdad en eso pues se han conseguido romper el mercado. Y además, hombre, y ahí por mucho que duele la gente, la verdad es que han dado una bofetada terrible al resto de tabletas que hay en el mercado.
Sí, además me ha hecho mucha gracia porque durante todo el tiempo que ha estado el iPad 2 a la venta, las demás empresas han estado ahí intentando hacer tablets, sí, lo más parecido posible para poder superarlo, y una vez que han conseguido sacarlo, que lo han sacado digamos que hace poco, ¿no? Esta Navidad. ¿Ah? Ahora de repente viene Apple y hace pum y da un golpe sobre la mesa, y otra vez las demás empresas ha vuelto a empezar desde cero para poder igualar a Apple. Claro.
Tengamos en cuenta una cosa, que es que los precios del nuevo iPad, digamos, permanecen lo que serían el mismo precio que tenían anteriormente, con lo que no el cambio de tecnología y de prestaciones no afecta lo que es al precio. Pero es que para acabarlo de redondear, el iPad 2 lo han bajado $100 del tirón.
Sí.
O sea, que a las malas directamente tienes un iPad 2 que es un muy buen dispositivo, que es un dispositivo puntero, a un precio, pues hombre, que sobre todo si compras allí, en dólares está a muy buen precio, y que la verdad es que tiene unas prestaciones sobrecogedoras comparadas, pues como decían en la keynote, con los 1000 modelos de tarjetas distintos que habían salido durante 2011. Entonces, claro, o sea, es un zas en toda la boca al resto de fabricantes de tarjetas.
Totalmente.
¿Viste el puyazo que le han metido al de Samsung?
No, ¿qué ha pasado?
Pues aparece lo que sería, vamos a comparar el iPad, entonces ponen lo que sería un tablet de Samsung, que por supuesto supongo que lo habrán cogido, pues el más cutre o el más pequeñito, ¿no? Uh-huh. Pone el cliente de Twitter y entonces dice, pues efectivamente lo veis, que es básico, que es elemental y que parece lo que es una aplicación de móvil. Y de repente se para y dice Tim Cook, bueno, es que realmente es que es la aplicación de móvil que la están ejecutando en el tablet. Se ve tocar en sala general y pues, se han puesto lo que sería el cliente de Twitter integrado del iPad y vamos... O sea, no, la verdad es que no hay color.
Nada, nada, nada.
Pero bueno, yo creo que esa política de precios pues es muy inteligente. Digamos, lo que hace es colocar todavía 4 o 5 escalones por encima del iPad con respecto al resto de tabletas. Y luego después, pues eso, sobre todo, yo creo que preparar un poco el futuro, porque ya hablamos con Alexito, cuando estuvimos en el número 3, que esa convergencia entre lo que es el OS X y el iOS, pues cada vez es más, más intensa y más profunda.
Sí.
Entonces, bueno, yo sigo esperando, lo que le digo, ¿qué más lleva lo que es ese Mountain Lion? O sea, ahí hay algo que no han comentado, y es más, o sea, el cliffhanger de lo que es el final de la keynote es sobrecogedor, ¿no? Que dice aquello de, y esto solamente es las primeras cosas que están llegando de este año 2012, con lo cual dices, ah, ¿qué estáis haciendo, golfos? ¿Qué estáis preparando?
Sí, algo gordo hay.
Sí.
Diciendo que el 2012 va a ser un año muy intenso para lo que es la manzana.
Sí, sí, sí. Entonces, a ver si me equivoco y pegan un viaje fuerte a lo que sería Mountain Lion y trae cosas muy diferentes, muy distintas y muy, muy diferenciales con respecto a lo que sería el sistema operativo clásico que estamos acostumbrados.
Sí.
¿Has visto que han integrado Siri también, lo que es la tecnología de Siri para dictado?
Sí.
Que es una cosa muy chula. Además, bueno, hombre, evidentemente es una demo y salía ahí en pantalla y tal, pero la verdad es que tiene muy buena pinta.
Yo no sé por qué no integran Siri en el iPad 2.
Hombre, pues más que nada quizás por lo que te digo, porque el Siri como tal, yo sobre todo lo utilizo mucho cuando me toca ir en coche, lo tengo pinchado en manos libres, y entonces lo que hago es que me llame. O sea, que llame a tal persona, tal persona, tal persona. Entonces, utilizando lo que es el comando de voz, pues automáticamente coge y llama. Entonces, pues no sé, a lo mejor no le han querido dar esa funcionalidad porque realmente el iPad no tiene un teléfono por detrás. Sí. Pero no sé, o sea, aparece lo que es el botón de dictado y a partir de ahí pues ya pues tú dictas tus correos, tus messages y tus cosas.
Pero la opción de dictado en el iPad 2 sería muy buena porque para escribir un email, pues yo escribo muchos emails del iPad.
Yo ya te digo que con el iPhone 4S, aunque la gente me mira raro, no, y los mando, los escribo en inglés y luego le digo send y directamente lo enviáis sin ningún problema. Entonces eso ya, a mí me resulta muy, muy útil. Lo que pasa es que te digo que siempre pues hablando en inglés. Entonces, bueno, pues ahora por ejemplo el castellano todavía no está en el mapa, han sacado japonés, con lo cual bueno, pues es un niño tremendo a lo que quieren hacer o a donde se quieren dirigir, y bueno, pues a ver qué pasa.
¿No has visto que un chico italiano le ha escrito un email a Tim Cook?
No.
Pues yes. Ha respondido igual que respondía Steve Jobs, de forma muy concisa, muy corta, y le decía que muy pronto estará el idioma de italiano y el resto de idiomas europeos.
Bueno, pues ahí lo esperaremos, a ver qué tal. Pero vamos, ya lo que me faltaba a mí, o sea, si ya es curioso meterte en un ascensor y que vayan 5 tíos hablando por el móvil, ya son 4 o 5 dictándole cosas al teléfono y preguntándole si va a llover o no. ¿Qué?
¿Has visto el capítulo de Big Bang Theory que sale Kurt Rappali que se enamora de Siri?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bueno, muy bueno.
Es buenísimo, o sea, está muy bien. Pero bueno, pues a ver, tío, que es una funcionalidad que la verdad está bastante chula. Lo que sí me ha gustado mucho han sido lo que es la parte de aplicaciones.
El iPhoto, ¿verdad?
Sobre todo el iPhoto. Yo el iPhoto, te lo digo, es lo que más me ha gustado de toda la keynote. O sea, me ha parecido una pasada el iPhoto.
Yo he instalado iPhoto en el iPad y en el iPhone, he cogido todas las aplicaciones de fotografía y las he borrado.
Luego soy yo el que compra cosas. ¡Gastoso! Eres un gastador pícoro.
Pero es que es una pasada el iPhoto, o sea, puedes pasarte ahora incluso fotos entre dispositivos. O sea, te puedes pasar una foto del iPhone a
sí, iPad. Lo que llaman ellos el Picture Beaming, que es directamente de uno a otro. O sea, yo todavía no lo he comprado, porque digo, yo tampoco soy un gran fotógrafo, más allá de lo que son las fotos estas de cuando sales de viaje y tal, no sé qué las pones. Pero vamos, la verdad es que es una cucada. O sea, a mí cuando he empezado a montar el tema de retoque, el tema de empezar a poner plantillas, el tema de los colores, o sea, a mí me ha parecido una barbaridad. O sea, el tema de cambiar la profundidad del cielo para ponerla más azul y demás, o sea, con un gesto táctil, joder, me ha gustado muchísimo.
Hay gente que dice que, por ejemplo, GarageBand es mejor en el iPad que en el propio Mac. Y a mí me da, o sea, yo me siento más cómodo editando fotos en el iPad que en el propio Mac.
Yo es que te digo, más que yo utilizo esa Aperture para editar. Uh-huh. A mí me gusta de vez en cuando, tampoco es una cosa que haga muchas veces, porque digo, no soy un fotógrafo, pero sí me gusta trabajar con Aperture. Lo que pasa es que te digo, las características que tiene el nuevo iPhoto me hacen que pensar que a lo mejor no necesito lo que es el Aperture para hacer estas cosas, porque la verdad es que a mí me ha encantado.
¿Has visto la parte de diario?
Sí. Sí, sí, sí. Eso es una cucada, sobre todo para chavales jóvenes que estén con el tema de esto, de coger y hacer un viaje y que te saque lo que son las fotos colocadas y te haga una especie como de revista, wow, me parece una gozada.
Sí, sí, está muy chulo. Yo el único fallo que le veo a iPhoto es que si me da la opción de poder pasar fotos entre iPad y iPhone, me tiene que dar la opción de pasar fotos entre Mac y iPhone o iPad.
Entiendo. Hombre, ahora mismo la tienes a través de iCloud.
Claro, claro. Pero tengo que coger la foto, meterla dentro de fotos en streaming para que me aparezcan en el iPad.
Pero claro, claro.
No puedo hacer el sistema de transferencia, o sea, no puedo usar la opción de transferencia que te trae la propia aplicación del iPad.
Efectivamente. Pero también te digo que, oye, que ya sabes que hay cosas muy interesantes por venir en 2012.
Sí, 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 sí.
O sea, que hoy estamos en marzo, o sea, que a ver qué más se les ocurre. O sea, que bueno, veremos, veremos. Pero vamos, a mí ya te digo, a mi foto me ha conquistado. O sea, me gusta muchísimo.
A mí me huele que en ese 2012, tal y como dijo Philip, no sé dónde lo dijo, si nos lo dijo en persona, nos lo dijo por Twitter o por algún lado, que Apple este año va a traer un nuevo AirPort.
Pues puede ser.
Y muy parecido a lo que es un NAS.
Pues puede ser, puede ser. O sea, tiene digamos, pinta bastante razonable y además un poco, pues por lo que las pistas que van dando, pues tiene toda la pinta, sí, sin duda.
Entonces, ahora, bueno, superar el NAS de Synology ya tiene que ser bueno, ¿eh?
Bueno, ya he visto que tampoco, suelo decir, como nos dicen por Twitter, que tampoco es gran cosa. Yo he visto esta mañana allí de charleta.
Sí.
Estaba ya leyendo la keynote y estaba piti plin. Digo yo, jolín, vaya cotorreo que lleváis.
Digo, el tema del NAS. Que al final había caballo de NAS también.
Y lo vamos a desclasificar, lo vamos a quitar. No, vale, para nada, es una mierda, fuera. No, está curioso, la verdad. Y bueno, luego después ya te digo, el final pues ha sido un poco ese resumen y de las cosas que van a coger y que van a traer y van a venir. O sea que a mí me ha dejado con ganas de más.
Sí, a mí también. Se supone que la próxima keynote ya no es hasta junio o julio, ¿no?
Teóricamente sí.
¿Para iPhone?
Y, hombre, la que tocaría sería la de WWDC, la Developers Conference. Entonces ahí, sobre todo, lo que se presenta y es más que nada novedades en lo que sería el macOS o los X ahora nuevo. Entonces ahí supongo que sacarán las cartas de lo que es Mountain Lion y veremos cómo encajan lo que son ya todo el universo de dispositivos Apple entre sí.
¿O presentan lo que es el iPhone 5 y el nuevo sistema operativo a la vez para ver...?
No, yo creo que el iPhone 5 no tiene mucho sentido todavía. O sea, pues está el 4S, como quien dice, crudo, ¿sabes? Y que la gente, vamos... Yo no soy a lo mejor muy buena señal, pero ya digo que eso, que la gente está muy contenta con él. Yo cuando salí el keynote que lo presentaron, que todo el mundo estaba esperando el 5, yo soy de los que dije, pues no sé para qué. Y sin embargo, ha sido un bombazo de ventas espectacular, ¿eh?
Sí.
O sea, yo estuve, a mí me lo puso Movistar a tiro. Y yo estuve esperando pues un mes y pico en las navidades hasta que lo conseguí de casualidad en una tienda que resulta que tenía uno que al final me habían dado el de 32. Ya, pues tengo un 32 en negro. Digo, pues te lo pagas, pero vamos.
Ya.
Y ni te lo pienses. Dámelo, ni me te lloro. O sea, pero ya sabes. Pero creo que tuvo un tirón espectacular de ventas. O sea, no sé, yo es que no sé si el sacar a un 5 tiene mucho sentido, pero bueno, con esta gente nunca se sabe.
No, además que como Steve Jobs supuestamente ha dejado el trabajo hecho de aquí a 4 años, yo no sé si ya ha dejado hecho el iPhone y el iPhone ya lleva hecho un montón de tiempo, yo qué sé.
Bueno, pues no lo sé, pero vamos, yo creo que quizás hasta que no empiecen, vamos, ya no digo a decrecer, sino simplemente a planificar, o sea, a quedarse un poco estancados en lo que es el tema de ventas, yo creo que en el 5 no aparecerá. Bueno, no lo sé, es decir, que a lo mejor resulta que en mayo sale el iPhone 5 y ya está.
Yo otra cosa que espero que traiga Mountain Lion es una descarga de contenido en iTunes, o sea, que separen un poco iTunes, o sea, que pongan iTunes solamente para lo que es tu biblioteca, y luego pongan una aplicación aparte para lo que es la Store y una aplicación aparte para lo que es el resto, ¿sabes?
No sé, ahí yo me parece a mí que no...
Está muy cargado el iTunes.
Sí, iTunes hace demasiadas cosas. Y, hombre, que las hace más o menos, pero no acaba de hacerlas bien todas.
Yo creo que deberían poner lo que es la Store aparte, y lo que es el tema de conectividad por otro lado. Y luego lo que es la aplicación de iTunes de biblioteca.
Pues podría ser.
O sea, partir el iTunes en 3 aplicaciones.
Sería lo suyo. Yo espero que Mountain Lion lleve algo más que esa migración de aplicaciones a eso, pues del entorno de iOS al entorno de OS X. Porque es lo que te digo, si no, tampoco entendería por qué la cantidad de máquinas que quedan descatalogadas o que no van a poder utilizar los que se montan en Ion. O sea, hay algo en los dispositivos que no les permite ejecutar lo que es Mountain Lion. Y todavía no sé qué es, porque que ejecute lo que sería pues el IMS y dicho que soy y tal, no es justificación.
Sí.
¿Ves? Entonces hay que ver un poco pues qué están preparando.
Cambiando un poco de tema, que tampoco me quiero ir mucho del tema, ¿has visto las críticas de Windows 8?
Sí, de hecho lo he probado.
¿Y qué te ha parecido? Porque yo lo que he leído es que el día de la presentación eran todo alabanzas y el día que la gente empezó a probarlo dicen que es un coñazo porque tiene muchas animaciones y muchas cosas, muchos tiempos de espera.
A ver, yo me he bajado lo que sería, vamos, he conseguido, digamos, probar lo que sería la versión home, ¿vale? Lo que sería la versión para usuarios finales o domésticos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, hombre, lo coges, lo ves y, bueno, pues si te da la interfaz de este metro, que es un poco la interfaz que tiene lo que sería los tablets que van a dar Windows Mobile y demás, pues lo han metido dentro de lo que sería el ordenador. Entonces, pues tienes un montón de ventanurras gordas, ¿sabes? Que sí, que son dinámicas y que se van modificando y tienes aquí, pues eso, tienes una para el Twitter y otra pues para Facebook y otra pues para tal. Pero que tienes unos cuadradotes que eso que son enormes. O sea, son una interfaz que ya te digo, un tablet, pues puede llegar a tener sentido, como te guste más o no. Pero luego después lo que es el usuario del PC como tal, pues... O sea, sí, muy bonito, sí, muy interesante, sí, muy chulo, pero que luego después útil, la verdad es que no es.
Sí, es lo que yo he leído, que es muy bonito lo que es la interfaz, pero la han cagado cuando han llevado esa interfaz a lo que es el PC.
Claro, yo lo he montado aquí en una máquina virtual y, ostras, he tenido que subirle memoria, he tenido que subirle los requerimientos. O sea, yo tenía lo que es la plantilla de Windows 7 y la de Windows 7 necesita subirle memoria para que aquello funcione más o menos, ¿eh? O sea, que te obliga otra vez a cambio de máquina. Entonces, bueno, pues, o sea, no sé, es muy raro. O sea,
han intentado copiar la iOSificación, pero no.
No, ya te digo, pero es que además esa interfaz de metro, ya te digo, está muy bien para un tablet, pero que para un sistema operativo de ordenador no. O sea, lo puedes coger y lo puedes desactivar y puedes hacer cosas con él, pero que no me acaba a mí de convencer, ¿sabes? Y además lo que te digo, pues el castigo de tener que poner más máquina. Entonces, o sea, vamos, venderá porque venderá, evidentemente, y funcionará porque funcionará, y la gente lo utilizará, etcétera. Pero yo, por lo menos por ahora, no me planteo volver a Windows.
No está bien integrado.
No está bien resuelto. O sea, es que tienes unos cuadros en pantalla, pues no te exagero, casi tan grandes como lo que sería pues un disco duro USB, ¿sabes? Joder. Para ponerte lo que te digo, pues el Facebook, dices tú, joder. Es que sí, está bien. O sea, tiene lo que es un enlace, por ejemplo, con lo que es el tema del Xbox Live, me parece que se llama, que es el canal de Xbox para jugar y tal, pero que no le acabo yo de ver la gracia. O sea, es un mal porting de lo que sería un sistema operativo de tablet a un PC. Y no lo han conseguido.
Que ya que estamos hablando de tecnología, en este episodio, Luis, te oigo demasiado bien. ¿Es que tienes micro nuevo o qué?
Tengo micro nuevo.
¿Qué tienes?
Pues a ver, estuve, porque acuérdate que me dio un montón de problemas lo que era el Plantronics que tenía, que era el casco así pinchado con el USB, y ese modelo, por lo que parece, pues tiene lo que es un problema en los iMac, vamos, lo que son los dispositivos, los MacBook y demás, que al cabo de un tiempo empieza a saturar, tú lo has sufrido. O sea, cuando hemos estado grabando, más de una vez he tenido que quitar el USB y volverlo a pinchar para que me pudieras escuchar.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues aprovechando y bueno, salto un poco, un momentito al tema de podcast. Estuve escuchando a la gente a David de 9 decibelios, que es un podcast dedicado a podcasters para temas de micrófonos y demás. Y dije, bueno, pues aquí nos tenemos que poner las pilas. Y ya digo, pues me he decidido por lo que sería pues una solución de Behringer, que se llama Podcast Studio, la versión de FireWire, por intentar evitar el problema este del USB. Y la verdad es que, bueno, pues ahora tú me estás oyendo. Ya me dirás qué tal me oyes.
Es una maravilla.
No, pues serio, muy bien. Llevo una mesa de mezclas, llevo un módulo FireWire para conectarlo al ordenador, y la verdad es que es una maravilla. Complicado de configurar, pero la verdad es que estoy encantado con él.
Yo también he hecho la espera de comprar un micro. Ya diré cuál.
A ver por dónde me sales.
Ya jugaremos con esa mesita, haremos cositas.
Sí. No, tiene posibilidades infinitas, ya tú las estás sufriendo. Y bueno, pues tienes que hacer un montón de cosas con ella.
Me gustaría hablar de una comparación entre Google Plus y Facebook, si te parece.
Perfecto, vamos allá.
Porque he empezado a usar la red social esta de Google Plus y a mí me gusta muchísimo, o sea, mucho más que Facebook.
Bueno, es que a mí Facebook no me gusta nada, pero bueno.
Mira, en tema de interfaz, por ejemplo, es más bonita Google porque Facebook es un caos. Para leer tu muro es un caos.
Sí, la verdad que sí.
Es un caos total. Luego, en el tema del chat, más o menos igual. Los dos admiten videollamada y digamos que es igual, ¿no? En tema de juegos, está mejor organizado en Google porque en Facebook ya sabes que te empiezan a llegar invitaciones de te invito a tal juego o te llenan el muro de mierdas de cosas de los juegos.
Sí.
Y es un coñazo. Y eso en Google no pasa.
Uh-huh.
En Google, digamos que cuando entras en juegos, tienes tu propio muro de lo que ha pasado en los juegos, pero no se te mete en tu muro principal para darte por culo, porque lo que hace es darte por culo. luego, el tema de listas, en Facebook es un caos. O sea, tienes ahí todo el mogollón de gente, a no ser que hagas listas como Twitter, ¿no? Que yo creo que nadie hace esas listas.
No.
Y lo bueno que tiene Google son los círculos.
Sí.
Que te puedes crear tantos círculos. Yo, por ejemplo, tengo un círculo de podcasting, un círculo de Apple, un círculo de universidad, y ahí voy metiendo, solamente pinchando el contacto y arrastrándolo al círculo, ya lo tienes metido ahí.
Sí, la verdad es que, digo, yo, pues me pasa un poco también, pues como me pasa un poco como pasó con Twitter. Apareció, me hice la cuenta, vi que era, o sea, me quedé así un poco como en blanco, porque digo, pues no le veo cómo funciona o no entiendo cómo va. Y igual que Twitter, pues a base de ir usándolo y demás, pues la verdad es que le voy viendo cada vez más utilidad. Y ya digo, me está gustando mucho, sobre todo porque es que Facebook, yo creo que es que se va a morir de éxito, en el sentido que está metido todo el mundo en Facebook y todo el mundo pone fotos y todo el mundo te invita a cosas y están los me gustadores profesionales. O sea, que es un poco rollo, ¿sabes? Un poco ya, pues como, ¿cómo te diría? Pues como el patio de colegio.
Sí.
¿Sabes?
Y el me gusta de Facebook, haces me gusta y punto, has hecho me gusta. Cuando tú haces más uno en Google, cuando digamos que ese más uno ya lo estás, ¿cómo se dice? ¿Indexizar, se dice?
Indexar.
Está indexado en el SEO. O sea, claro. Ya te aparecen los buscadores, o sea, aumenta el resultado de tu búsqueda.
Claro. Ten en cuenta que, claro, es Google, entonces, pues, claro. Están así. A mí lo que me gusta es que tú, por ejemplo, en Facebook tú dices me gusta y dices me gusta una página. Entonces ya automáticamente toda la publicación que tenga una página o una persona te aparece ya en el muro.
Sí, que es un coñazo.
Aquí pones me gusta a un artículo y solamente tienes el me gusta del artículo. Con lo cual, pues hombre, tienes más control sobre lo que metes o lo metes en tu timeline, por decirlo de alguna manera. Entonces la verdad es que te digo que en ese aspecto está bastante bien. Me gusta también porque quizás Google Plus está quedando un poco como lo que sería una red más, entre comillas, cuidado con lo que digo, ¿vale? Pero más técnica, por decirlo de alguna manera. No es para patio de colegio, no sí. Es para que todo el mundo allí, pues las fotos de la borrachera que nos pasamos el viernes por la tarde. O sea, está un poquitín mejor trabajado y sobre todo lo que más me gusta es la gestión de privacidad. O sea, porque tú sabes los problemas que tienes con Facebook, tú pones una foto y no se borrará jamás nunca en la vida.
Sí.
Sin embargo, aquí compartes o no compartes, o pones o no pones, te permite incluso hacer lo que son publicaciones restringidas por el número de usuario. Por ejemplo, yo te digo, yo monto lo que sería una quedada de moteros y yo invito a este, la gente de mi círculo de moteros y solamente lo ven ellos. No está ahí, digamos, todo metido todo el mundo y todo el mundo puede coger y puede opinar y decir y tal, o sea, y me gusta bastante.
Y el tema de nombrar a personas que pones como en Twitter, arroba el nombre de la persona y te aparece ya el nombre completo.
Aquí es el más. Con el más nombre de la persona, pues además le aparece una notificación de, pues Arturo te ha citado en la publicación tal. Entonces,
sí.
Pues ir directamente a ver qué ha ocurrido y tienes lo que es la notificación dentro de lo que es la propia aplicación. Yo echo de menos una aplicación para iPad.
Sí, porque solamente está para iPhone.
Exactamente. Entonces, utilizas lo que es la aplicación de iPhone en el iPad y la verdad es que es un poquito cutre ese aspecto. Pero la verdad es que de como funcionamiento de red social a mí me gusta muchísimo más que Facebook. Yo es que Facebook... Ya digo, lo puse, lo tuve, me ha servido efectivamente pues para encontrar compañeros del colegio, compañeros del instituto y de la facultad y tal, pero yo te digo que entro una vez a lo mejor a la semana o cada 15 días a Facebook pues, a ver qué ha pasado. Sin embargo, Google Plus entro todos los días.
Y nada, que a los que no lo hayan probado que le den una oportunidad, que no está nada mal.
No, la verdad es que digo, cuando apareció Google Plus y demás, pues todo el mundo dijo que era el que iba a matar a Facebook, entonces pues la verdad es que no ha sido así. y durante mucho tiempo pues prácticamente no ha sido una red social, digamos, muy utilizada. Pero la verdad es que cuanto más la usas, más te gusta. O sea, sí. Cuando empiezas a comprender el funcionamiento de los círculos y empiezas a comprender un poco el funcionamiento de las publicaciones, es más inteligente o más útil al usuario que en lo que es Facebook. O sea, digo, Facebook yo lo veo que es un mercado persa, que está ahí directamente todo el mundo, tienes fabricantes, tienes tiendas, tienes ahí de todo. Y bueno, pues es un caos el intentar conseguir o ver qué está pasando.
Lo más cómodo es la limpieza del muro de Google.
Sin duda, sin duda.
Pues pasamos a series, ¿sí te parece?
Vamos allá. Pues yo te traigo una para variar, una distinta.
A ver.
Ya te digo, es que estamos ahora un poco todavía con el parón esta de mid-season de las temporadas de series y demás. Pues yo te traigo una serie que yo sigo y que además me gusta desde hace mucho tiempo, que se llama El Gran Reto. O sea, en la versión original se llama The Big Race, La Gran Carrera. Uh-huh. Es muy parecida, o mejor dicho, aquí en España pues hemos tenido tanto lo que sería pues el Pekín Express como un intento que hizo de la Vuelta al Mundo en Antena 3.
Sí.
Y lo llegaste a ver. Lo que pasa es que, pues eso, España es como es y somos como somos y los programas, pues digamos, te dan lo que pides o lo que... Entonces, se centra muchísimo en lo que sería en el marujeo de Antonio me ha cogido la comida y Pedro no me mira y este me gusta y yo me lío con este, pero no sé qué. O sea, se meten demasiado en lo que sería pues la parte, digamos, de reality puro y duro.
Sí.
Y en la relación de antes. Sin embargo, el gran reto no, es el viaje. O sea, aquí directamente les cogen. Empiezan lo que son 12 equipos de dos personas en una ciudad de Estados Unidos.
Entonces, esto es un programa de televisión, ¿no?
Es un programa de televisión. O sea, y ya digo, técnicamente hablando, es un reality, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene que haber un reality, por lo que os cuento. Les dan simplemente una tarjeta de crédito para que paguen todos los vuelos que necesiten. Y bueno, lo que les van dando simplemente es, me parece que les dan, no sé si es un dólar al día o que también eso es igual que el Pekín Express. Y les dan lo que sería una serie de pistas, un rumbo donde tienen que ir. De tal manera que empieza el juego y salen todos corriendo al aeropuerto a coger el avión a, pues imagínate, Italia. Por ponerte un ejemplo, entonces saltan de, pues qué te digo, de San Francisco hasta Italia. Entonces en Italia llegan al destino y les dan un sobre donde tienen que hacer unas pruebas. Entonces se tienen que buscar la vida pues para coger y para llegar los primeros a realizar la prueba. Tiene también lo que es la misma mecánica que Pekín Express, en el sentido de los primeros que llegan, pues consiguen inmunidad. Tiene lo que se llama pueden utilizar lo que sea un desvío, que se llama, que lo que ocurre es que solamente lo puede utilizar una vez en el programa cada pareja, con lo cual pues se saltan las pruebas y van directamente a lo que es a la final, o sea, al punto final de incorporación. Y además lo que es muy importante es que es tiempo corrido. O sea, si tú llegas a las 12 y el siguiente llega 7 horas después, tú cuando pasa lo que es el tiempo de dormir, de descanso, tú sales a tu hora y no sale nadie hasta 7 horas después. Con lo que es una carrera en tiempo real y funcionando. O sea, es verdaderamente apasionante. Me parece que está ya por la temporada, no sé si es ya la 14 o la 15. Es un éxito tremendo creo que es de NBC, si no recuerdo mal. Y ya digo, o sea, es muy, muy, muy recomendable porque se basan en lo que os digo, en el viaje, en cómo llegan los sitios, los paisajes, las aventuras que tienen, la cultura, las cosas que tienen que coger y que funcionar. O sea, hay cosas como, por ejemplo, pues se tuvieron que meter en la India, en el templo de las ratas, que es un templo pues que está efectivamente plagado de ratas.
¿Esto tú lo ves en versión original?
En versión original.
¿Y dónde lo ves?
Yo lo cojo, lo estaba viendo directamente, pero lo ponían en Fox, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que te digo, ahora ya directamente pues lo cojo y ya lo descargo.
¿Y hay posibilidad de buscar subtítulos para esto o tiene que ser?
No, es igual. O sea, es como una serie. O sea, puedes directamente coger los subtítulos, está todo funcionando. Y ya digo, es apasionante, sobre todo si te gustan los viajes, ver cosas raras, distintas, diferentes. A mí, por ejemplo, me ha dado ideas pues para cuando he ido de viaje con la moto, pues coño, voy a ver el sitio este que salió en el programa. Y es una gozada. O sea,
¿han venido a España?
A mí han pasado por España. Han estado tanto en Madrid como en Barcelona como en Sevilla.
Anda.
Ya digo, pues eso, pues de repente tienes que buscar dentro de lo que sería pues el barrio de Santa Cruz, la tienda de Antonio, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía guitarras, donde tenían que comprar una guitarra. Y con ella lo puedes llevar, me parece que era Málaga, que tenía que saltar allí a un tablao pues para dársela al cantante, para que eso, al cantador, para que tuviera el concierto por la noche. O sea, cosas así.
Pues yo que soy seguidor de Pekín Express, a mí esto me tiene que encantar.
Pues te va a gustar, porque es lo que te digo. Se olvidan de toda la historia de es que me ha mirado mal, es que... A ver, te cuento, o sea, hay personajes también como en todo este tipo de programas, ¿no? O sea, recuerdo una de las ediciones, no sé si fue la 10 o la 12, que pues había uno que era un peluquero y que el tipo era cuanto menos curioso y la mujer pues la trataba, vamos, fatalmente, o sea, la verdad es que la daba muy mala vida. Cuando hacía una prueba, es que eres un inútil, es que eres un ataque. O sea, pero más allá de eso, luego después no entraban en el tema de por la noche he cogido y me ha robado comida, o es que he cogido y se han comprado chucherías pero a mí no me han dado. O sea, eso lo anulas. Ajá. Y ya digo, si te gusta vivir los viajes, si te gusta ver cosas raras, si te gusta el tema de pues esos paisajes, de viajes, de eso, es muy, muy recomendable, me digo, es apasionante. O sea, el viaje termina pues en otra ciudad de Estados Unidos, dan toda la vuelta al mundo con, vamos, son 12 escalas, ¿vale? Y tienen que llegar, pues eso, a un sitio, igual como si fuera una última prueba, el que llega primero a ese sitio que es el final, gana. O sea, es tan sencillo como eso. Es una vuelta al mundo en carrera. Ya digo, apasionante. O sea, yo estoy enganchado y me gusta muchísimo.
Anotado queda.
Señor, ¿qué más metes tú? A ver, cuéntame.
Pues mira, yo te traigo dos series que son británicas.
Ajá.
Este director empezó haciendo la serie que se llama Dead Set.
Ajá.
Estas series nunca llegaron a España ni van a llegar a España por el contenido.
Sí, me temo porque por lo menos una de ellas la conozco, sí.
Son bastante gores. La primera que él hizo se llama Dead Set. Y trata sobre una casa de Gran Hermano.
Ajá.
En Gran Bretaña. Suena cachondeo, pero...
Estamos reality show hoy, ¿eh?
Y digamos que esos concursantes están dentro de la casa, pero fuera de ella ocurre un apocalipsis zombie. O sea, toda la civilización empieza a convertirse en zombie.
Tremendo.
Ellos dentro de la casa no se enteran absolutamente de nada.
Uh-huh.
Hasta que el propio equipo, que son los cámaras y todo el equipo que hay detrás, empieza a convertirse en zombie e intenta entrar dentro de la casa. Entonces, digamos que ellos están atrapados dentro de esa casa y tienen que conseguir sobrevivir.
¡Uy, interesante!
Que son solamente 5 capítulos.
Sí.
Y tuvo muchísimo éxito ahí en Gran Bretaña.
No, es apasionante. A mí me interesa que los zombies, tengo yo debilidad por ellos.
Y este mismo director ha hecho ahora otra serie de 3 capítulos, que cada capítulo no tiene nada que ver con el siguiente, que se llama Black Mirror.
Sí, esa sí la he visto.
Que esta, habla tú de ella porque yo aún no la he visto.
Vale, pues ya digo, son 3 episodios con respecto un poco a lo que sería pues redes sociales, utilización de la tecnología o cómo la tecnología se incorpora a nuestras vidas. Y ya digo, para no hacer spoiler, yo prefiero que los veáis porque son brutísimos. O sea, son el primer episodio ya viene con un planteamiento tremebundo. Entonces, bueno, pues está muy bien. Y ya digo, son incluso críticos, o son, se podría tildar incluso de antitecnología, o anti-geek, o anti, como queramos llamarlo, porque hace lo que sería una evolución. O sea, el primero es una crítica a lo que sería por redes sociales, o lo que es el broadcasting de eventos a través de redes y de medios de comunicación. El segundo es un poco pues lo que sería nuestra vida en futuro y pues cómo en un momento dado el tema de vivir o de funcionar con la tecnología pues nos puede afectar. Y el tercero pues tiene ya un punto, digamos, de extraterrestres o de presencias extrañas, que la verdad es que está muy bien. Eso sí, no las vais a ver en televisión, ya os lo digo. O sea, aquí en España es imposible que pongan esa serie, a menos que la pongan pues por la noche, a altas horas de la madrugada y con la pestaña de estos no lo pueden ver menores, ¿por qué no? O sea,
pero hasta Telecinco es capaz, porque Telecinco le da igual todo.
Bueno, sí, eso también es verdad, ahora que lo dices, sí, pero vamos.
Porque hay un programa ahora por las noches que se llama Sex Academy, que los domingos te lo echan por la mañana temprano, que es de sexo, y yo me quedo, pero ¿cómo te lo echan a esta hora?
Yo sabía que lo ponían los viernes por la noche, pero no sabía que lo hacían la redifusión.
Sí, luego en las 7 por la mañana temprano, a las 11 de la mañana.
Ah, muy bien, pues nada, pues mira, ya no hace falta que a los niños les cuente dónde vienen los hermanitos. Ya el programa ya la viene, aprende.
O sea, que Telecinco es capaz de todo.
Pues qué barbaridad. Bueno, pues a las malas estaría muy bien, porque ya digo, merece mucho la pena. Sobre todo, digo, yo de hecho no la he visto, pero Black Mirror sí. Y ya digo, es muy raro, es muy extraño, es muy diferente de todo lo que estás acostumbrado con una serie. Black Mirror son solamente 3 episodios. Y ya digo, buscadlas, porque os van a sorprender. O sea, no sé si asustaros o no, pero de luego por lo menos sorprenderos y haceros que pensar, pues sí os van, eso sí os lo va a provocar.
Y este director hay que tenerlo, no sé cómo se llama, pero hay que tenerlo en cuenta porque he leído que en Estados Unidos se están dando de tortas por él.
normal. No, no, yo digo, el tema está simplemente en que una productora sea lo suficientemente valiente como para llevar a cabo las ideas que tiene.
Exacto.
Porque ya digo, o sea, el primer episodio de Black Mirror es para desayunártelo con tranquilidad, ¿eh? O sea, y no estoy haciendo hype, es que, vamos, ya veréis de qué va el tema, pero vamos, es una locura.
Y en DAC os recomiendo que no estéis comiendo nada cuando veáis la serie.
Eso está bien, porque digo, yo no la he visto, así que me quedo con el aviso. Arturo, ¿con qué has cacharreado ahora con temas de aplicaciones y demás?
Pues mira, como bien sabéis, yo soy universitario y buscaba una aplicación perfecta para llevarle, digamos, que el horario y la lista de tareas de las clases.
Uh-huh.
Y he probado OmniFocus, he probado Zing, he probado la de recordatorios y no me acaba de llenar.
Uh-huh.
Entonces he encontrado la manera perfecta. Se trata de una aplicación que se llama iStudent Pro.
Uh-huh.
Lo hay para Mac, para iPhone y para iPad.
Uh-huh.
Para Mac creo que son 6 y pico.
Uh-huh.
Y para iPhone y iPad es universal y creo que son 3€. O sea, es carilla, pero merece la pena.
Bueno, sí. Uh-huh.
Básicamente, nada más abrir la aplicación, te creas una cuenta para el tema de la sincronización.
Uh-huh.
Y luego tienes que añadir semestres. Entonces yo, en mi caso, me he añadido mi semestre con mis asignaturas. Te pones el horario de tus clases, te puedes meter hasta el profesor, te da la opción de meter exámenes, de meter clases prácticas, de meter clases de conferencia, de cancelar clases. Entonces, digamos que lo que te aparece es un cuaderno en donde ves tu horario del día y en la siguiente hoja, en la hoja de la derecha, ves tu lista de tareas.
Ah, muy bien.
Entonces, yo también lo quería para que en ese mismo horario me aparecieran mis tareas y mi horario personal. Entonces, te da una opción que puedes habilitar los calendarios que tengas en iCal para que te aparezcan en iStudent Pro.
Uh-huh.
Entonces yo he cogido mi calendario de personal y le he dicho a iStudent Pro que me aparezca dentro de la aplicación. Entonces cuando me aparece mi horario de la semana, me aparece mi horario de clases y me aparece mi horario personal con mis tareas que tengo puesta en el calendario de personal de iCal. Entonces lo tengo todo unificado ahí.
Ah, pues está muy bien.
He encontrado la manera perfecta de unificar mi vida personal con el horario de la uni.
Sí, otra cuestión que los deberes no te los hace, ¿no?
No, eso habrá que esperar a ver las sorpresas que trae Apple, a ver si me soluciona la vida.
Me parece a mí que no. Y una pregunta que te iba a hacer, o sea, ¿te permite lo que sería la gestión de calendarios, pero vos, por ejemplo, te permite hacer anotaciones o llevar lo que es una especie como de cuaderno pues para ir tomando notas de cada una de las tareas?
Sí, tú cuando agregas una tarea le puedes poner abajo una observación, incluso le puedes adjuntar un archivo.
Ah, muy bien, eso me gusta.
Y como sincroniza, pues ese archivo te va a aparecer también en los dispositivos.
Perfecto, ah, pues está muy chulo. Vamos, yo ya me pillo un poco más mayor, pero vamos, si me pongo otra vez a estudiar, pues voy a tener en cuenta.
Sí, claro.
Hombre, también si tenéis niños y estas cosas y tal, y ya están iPadizados y estos temas, pues bueno, lo podéis pensar, porque la verdad es que está muy bien, porque supongo que también podrás controlar lo que es el tema de tareas de los críos y demás.
Sí, además le puedes poner cómo quiere que te califique. Entonces yo le digo, califícame del 1 al 10, le vas metiendo las notas que te ponen en las tareas o directamente las notas de los exámenes y él te va haciendo la media.
¡Qué peligroso! Las notas no me las han dado todavía, pues aquí ya se olvida el tema. Me gusta, me parece interesante. Sí, señor, sí. Yo tengo una aplicación que esta nos lo dio a conocer Chema Hoyos, que es grandísimo, un tío genial.
Muy grande, sí.
Muy grande, es una grandísima persona. Y que además, por eso, digamos, el retomando un poco lo que es Google Plus, pues nos lo dio a conocer precisamente con una publicación de Google Plus. Y o sea,
además, Chema Hoyos es el rey de las quedadas burgers.
Exactamente. Es el máximo en organizatore. Aquí directamente, si necesitáis para hacer cualquier cosa de estas, el tío es, vamos, está dispuesto. Y el hombre, vamos, es una maravilla para estas cosas. Les digo, un abrazo enorme para Chema desde aquí, si nos oye, que le queremos un montón.
Exactamente.
Pues bueno, ya te digo, yo esta se llama My Data Manager. ¿Y para qué sirve? Es para el control del gasto, del uso de la parte de conectividad de tu iPhone o de tu iPad si tienes 3G. Es una aplicación muy sencilla, muy elemental. Creo que te haces pues justamente es eso, o sea, lo que tú te coges, le configuras cuál es tu plan de datos, cuál es el día en el cual se pone a cero, ¿vale? Y cuál es, digamos, pues el método de pago y demás. Y lo único que tienes que hacer es tenerla siempre pues ejecutándose, o sea, en segundo plano dentro de un iPhone o del iPad, ¿no? Y lo que te va haciendo pues es un poco el gasto de datos que vas utilizando, tanto Wi-Fi como 3G o GPRS, lo que estés utilizando, ¿vale? De tal manera que tienes siempre lo que es el control de, digamos, cuánto ancho de banda o cuánto consumo tienes. O sea, si tú, por ejemplo, tienes una tarifa de que te digo un giga, pues te va diciendo, pues, por ejemplo, a mí ahora mismo me está diciendo que he utilizado pues 532 megas del giga que tengo contratado. Y con eso pues voy controlando cómo voy, cómo no voy, si me estoy pasando, si no me estoy pasando, y así también evitas un poco pues cuando pasas a menor velocidad, que bueno, los proveedores se agarran a eso,
sí,
para coger y para reducir todo lo que es el tema de consumo. Es gratuita, no cuesta, no tiene precio, y está en el iTunes Store. Y digo, lo único que te obliga es a eso, a tener lo que es la aplicación siempre pues en segundo plano, pues para que funcione, además te avisa de que si en un momento dado haces un reinicio y demás, pues la vuelves a ejecutar, pues para que se siga llevando lo que es la cuenta de gastos. Te separa lo que es la información, ya digo, por wifi o uso de móvil, y tiene una característica muy interesante que es tiene una especie como temporizador. Tú, por ejemplo, no sé, imagínate que quieres ver cuánto te gasta de datos, pues Waze, por ejemplo, que es la aplicación que pusimos nosotros en el primer programa, pues para tema de GPS, que por cierto, encantado con ella. Y entonces, pues eso, de repente tú coges, pones el temporizador, ejecutas Waze, tal, 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 y cuando terminas, vuelves y paras el temporizador. Y te dice exactamente cuál ha sido el gasto de datos que tiene esa aplicación. Con lo que con eso puedes localizar perfectamente, o vamos, con una precisión bastante importante, pues el gasto que tienes de datos para con las aplicaciones que tú utilizas en tu día a día.
¡Qué maravilla!
O sea, muy cuca, muy fácil, muy elemental. Y ya digo, o sea, también te permite lo que es tanto el tema de notificaciones de Wi-Fi como lo que sería pues la parte de roaming. O sea, sabes que cuando sales al extranjero, una de las terribles sorpresas que te llevas cuando vuelves de viaje es que tú has dejado lo que sería la parte de datos conectada afuera, no tienes un plan de roaming y lo que ocurre es que te pega una factura tremenda, o sea, te están vivito. O sea, tienes lo que es vivo ahí para cobrarte. Entonces, pues con este tipo de cosas también, si tienes lo que es un plan de roaming activado y con pago, pues vas también viendo el gasto y el consumo que tienes de datos fuera de España. Con lo que, bueno, pues también tienes ese tema para en caso de reclamación, que la vas a tener que hacer, ya te lo digo, pues tengas lo que son datos para decir, oye, que yo he consumido tanto dentro de este tiempo. Muy interesante, baratita, euros, y ya digo, muy, muy útil. A mí la verdad es que me está gustando y es de las que tengo ya siempre funcionando en mi iPhone.
Muy bien, muy buena. Yo he probado un par de jueguecitos.
Ay, pues ahí me ganas hoy, porque llevo un par de semanitas de estas de que voy como guisa por la rozal, por no decir otra cosa, y no he jugado nada.
Pues yo me he comprado dos jueguecitos que estaban de oferta esta semana a 79 céntimos.
Ah, bueno.
Uno de ellos es el juego de Tintín. Uh-huh. Digamos que básicamente es la película. Y digamos que tú mueves a Tintín a través de un control pad de estos, ¿no? Que te sale a la izquierda. Mando analógico. Y vas andando con él y de vez en cuando te van saliendo, yo lo llamo como minijuegos, ¿no? Que digamos que sale Tintín corriendo y te van apareciendo marcas en la pantalla y tienes que ir pulsándolas antes de que Tintín llegue a esa parte, ¿no?
Ajá.
Entonces, a medida que vas pasando el juego, vas haciendo como minijuegos para llegar al final de la historia. Estaba bastante entretenido.
Ah, qué buena pinta. ¿Qué te está de gráficos?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y luego el de Batman, que es el que más me ha gustado.
Ah, ¿el de Batman?
Batman Arkham City.
Ah, pero ese vamos, ese he oído de él de la PSP y de la Xbox.
Está para iPad.
Ah, ¿también? Ah.
Estaba a 0,79 céntimos y ahora me parece que está a 2,39. Pero vamos, 2,39 lo vale, ¿eh?
Ah, bien, bien, bien. Cuéntame.
Gráficos muy buenos y digamos que te aparece un mapa de la ciudad de Gotham.
Uh-huh.
Y tienes que ir yendo de barrio a barrio. A medida que entras en un barrio, pues uh-huh, te van apareciendo... Bueno, pinchas en un barrio y te dice, aquí hay dos enemigos, ¿no? Entonces entras dentro y te viene primero un enemigo. Cuando lo derrotas, te aparece el siguiente enemigo. Y digamos que tienes que aguantar con tu salud para matar a esos dos enemigos, ¿no? El sistema de batalla es exactamente el mismo que el de Infinity Blade.
Ah, mira.
Que me gusta mucho, la verdad.
Sí, está muy bien.
Se puede hacer algo repetitivo, pero para no desvelar nada, ya veréis como que no.
Ah, vale, vale. O sea, nada de spoiler.
Sí, y vas cogiendo dinero, con ese dinero te vas comprando nuevos artefactos. Y también vas desbloqueando trajes de Batman. Está, por ejemplo, el Batman del Caballero Oscuro, con el traje del Caballero Oscuro. Puedes ponerte el traje de Batman de 1970, que era el de la capa azul. Uh-huh. Te puedes poner el traje de Batman que usa en los cómics.
Ajá.
O sea, hay un montón de trajes de Batman. Y tú te puedes poner el que tú quieras en el momento que tú quieras.
Para ir mono y chulo así, de tener a cosas a los pillos.
Ahí está. Está muy bien, muy bien, muy bien el juego.
Uh-huh. Pues ya digo, me gusta. Tan interesante. Yo digo, esta semana no he estado jugón. Bueno, te iba a decir, no he estado jugón, hemos estado dándole al Hero Academy. Aquí con el equipo y tal.
Vaya bici me he pegado al Hero Academy. Ya lo he dejado, ¿eh? Pero me he pegado un vicio, que madre mía.
Pues yo ya te digo que no le acabo de coger el gusto, fíjate. O sea, lo que te comentaba, es que si no te compras lo que es el cacharro, digamos, la extensión, macho, no hay manera de ganarte. Es horrible.
Pero en cambio, Félix, que en Twitter es @m4ugan.
Y Maugan.
Ya puedes tener una raza de Paco, que la raza que te viene del principio, que te aniquila fácil y rápido.
Ah, pues yo tengo que coger a Félix por banda, a ver, que, a ver si me enseña, porque lo que te digo, o sea, yo no hay manera. Yo iba con mis espadas y mis escudos y mis cascos, y venías tú con tus lanzacohetes. Digo, no, esto es un cachondeo, ¿esto qué? Al final me acabo quemando de él. Vamos, la idea es muy buena, el planteamiento del juego es muy bueno. Lo que pasa es que es eso, o bien yo, que puede ser, que no sé jugar, que tengo que decirlo, o bien por lo que te digo, que sí se nota una cierta diferencia con respecto al tema de pago. Pero tengo que probar más.
¿Cómo vamos?
Pues mira, tengo uno que es muy curioso, muy interesante, es muy parecido a nosotros, ¿vale? La verdad es que ellos se centran más en lo que sería la parte de series y de películas, y luego después también en el tema de cocina. Se llama Del sofá a la cocina.
Mira qué nombre más gracioso.
Es muy bueno, además lo hace una pareja, ¿sabes? Quien lo hace ahí en casa. Y entonces pues lo hacen ellos dos y Nico, que es el gato, que de vez en cuando pues aparece por allí, hace el miau y se va. Nico como tal tiene esta página de Facebook propia, o sea que con eso lo digo todo.
Joder.
Y vamos, el podcast es muy sencillito, o sea, cogen, empiezan directamente lo que me llaman es el sofá, y en el sofá pues ellos comentan pues temas de series de televisión y temas de películas, y además es muy gracioso, ¿verdad? Como son pareja, pues pueden hacer lo que son cosas como, por ejemplo, se ponen todos los programas, de un programa a otro, digamos, se pone una tarea uno al otro. Entonces, de repente le dice, son Valen y a veces sean Fernando. Hay que me perdone, si me están escuchando, no me acuerdo el nombre de él, ¿no? Entonces, Valentina le dice, oye, pues para la semana que viene te vas a ver la de, pues no sé, la de Hannah Montana. Y entonces dice, ¡no! Y entonces, bueno, pues se la coges, la ven, y la verdad es que la destrozan. O sea, por ejemplo, el episodio que estuve escuchando de la de Nick Fury, la versión de esta de la película que además la hace de David Hasselhoff, o sea, yo me partía de risa, porque vamos, es que desde lo mala que era, se destrozaban. Muy bien. Entonces, bueno, está muy cuco y ya digo, además lo llevan con mucha alegría y mucho salero, la verdad es que es muy divertido.
¿Llevan muchos episodios?
Pues creo que llevan 15 ya.
Ah, mira.
O sea que, vamos, y merece la pena porque, digo, es muy, se hace muy, muy entretenido. Luego después pasan del sofá a la cocina, como dicen ellos, y ahí hablan tanto de, por un lado, lo que son pues, programas de cocina, pues tipo el Hell Kitchen o todos estos que hay del el Top Chef y demás, que son pues, un reality de cocina, uh-huh. Pues ellos son enamorados de tanto de buen comer como de buen beber. Entonces, pues dice, pues hemos ido a tal restaurante y hemos probado tal, y no nos ha gustado nada, pues porque estaba la carne como James Bond, o sea, fría, dura y con nervios de acero. Entonces, pues está muy bien. Aparte, luego pues, también te ponen recetas. O sea, yo tengo esto pendiente de hacer el pastel de zanahoria que han dicho, contaron, no sé si es en este episodio o en el anterior, pues ya digo, tiene una pinta fantástica.
Qué rico.
O sea, muy, 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 muy chulo. Además te coge, te van contando un poco cómo va. Y luego, como ya van ellos a la sobremesa, pues es la parte de correos y de Twitter y demás. Ya digo, un podcast muy ligero, muy bien llevado, muy entretenido y que merece muchísimo la pena.
Me acabo de suscribir.
Pues nada, nada, te va a gustar, ya me contarás.
Y también traemos la de, que ya hemos comentado antes, la de 9 decibelios, ¿no?
Sí, 9 decibelios, ya digo, este lo estamos escuchando los dos. Y la verdad es que yo creo que es el podcast de podcast.
Muy bueno.
Es un podcast técnico, de micros, entra el tema de grabadoras, entra el tema de mesa de mezclas. Y lo muy bueno que tiene es que además te coge y te dice, bueno, pues ahora vamos a grabar con un micro de condensador. Entonces lo coge, lo pincha y te graba lo que sea la voz y todo el entorno, pues con lo que es el micro. Ahora vamos a poner un micro dinámico. Lo pincha y oyes la diferencia y ves, pues este sí, este no, me gusta más, me gusta menos. Te va a recomendaciones sobre modelos, te da recomendaciones sobre cómo grabar, te da recomendaciones, pues, por ejemplo, pues para pinchar lo que sería un micro más profesional a una grabadora o a un iPhone para grabar cosas. O sea, la verdad es que, digo, es un podcast técnico de podcasting, pero que todo lo que le guste y demás, además aprende un montón, realmente merece la pena.
Y los truquitos caseros también que te cuenta, ¿eh?
También el tema del armario, yo tengo un armario abierto. Me falta todavía el tema de los cojines y lo de la colchoneta, pero vamos, todo llegará.
Sí, sí. Pues yo te traigo uno que se llama La manzana rodeada. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta escuchar podcast de latinoamericanos.
Ajá.
Porque el acento me pone muy nervioso.
Ah,
sí. Al igual que habrá gente que le pone nervioso mi acento andaluz, pero...
Pues puede ser, puede ser.
Es normal. Pero esta gente me gusta muchísimo, sobre todo por el contenido que traen en cada episodio. O sea, como su nombre bien indica, es Apple 100%.
Uh-huh.
Solamente hablan de Apple y hacen el podcast muy, 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 muy ameno. O sea, yo lo recomiendo, ¿eh? El que le guste Apple, La Manzana Rodeada, es genial.
Pues mira, me voy a coger, me estoy suscribiendo, porque a mí ese tipo de cosas también me gusta.
Además, creo que han empezado hace poco y están teniendo un éxito impresionante.
Pues nada, nada, fantástico. O sea, les apoyamos desde aquí y ya digo, me lo pongo a descargar pues para ver cómo va y oye, porque a mí estas cosas, tío, siempre me gusta aprender.
Y para terminar, como siempre, ¿traerás un libro o no traes libro hoy?
Traigo un libro, además traigo un libro de...
Has dicho que traigo un libro de pensar, que no vas a volver más ahora.
Traigo un libro de pensar. Os traemos series para pensar, os traemos noticias para pensar y os traemos temas para pensar. Entonces yo os traigo un libro de Michael Crichton, que como no sé si sabéis, es pues, más, prácticamente aparte de escritor, sobre todo era guionista. Y muchas de las películas que seguro que son favoritas vuestras, pues si miráis el guión o quien ha realizado la historia, pues era él. Cosas como pues la de la amenaza de Andrómeda, como la del guerrero número 13, como el asalto al tren, como tenéis Acoso, que es la película aquella de Michael Douglas y de Demi Moore, que también habla de tecnología. Y ya digo, en este caso os traigo una que se llama Estado de Miedo. ¿Y por qué hace pensar? Os lo cuento. Realmente es que está todo el tema ahora mismo de moda con el tema de lo del cambio climático y todo este tema de la ecología y demás. ¿Y qué pasaría si todo lo que se están contando realmente no fuera verdad? Si realmente no existiera cambio climático. Si todo es simplemente lo que sería un no complot, pero sí lo que sería una tendencia, digamos, de información pues para conseguir lo que es un objetivo. Entonces, eso es lo que plantea Michael Crichton en el libro, y evidentemente es una novela, pero Michael Crichton también se caracteriza porque luego después no solamente te cuenta una historia, sino que luego después te la coge y te la documenta y te da un montón de información al final del libro pues para que tú después sigas investigando. Este libro en particular a mí me sorprendió mucho y luego estuve pues investigando más, sobre todo en las referencias que él incorporaba, y también me estuve enterando de que, bueno, pues todos sabéis, este hombre, ¿cómo se llama? El americano este que tiene el príncipe de Asturias por todo el tema del cambio climático y demás, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Sí, sé en qué me dices, pero tampoco me acuerdo.
Sí, no, bueno, pues este hombre, de hecho, pues hubo lo que es un debate en internet entre Michael Crichton y él sobre si realmente existe o no eso que llaman cambio climático. Entonces, yo os lo dejo ahí. Es un libro bastante grande, son 700 páginas. Lo podéis encontrar, pues ya es antiguo, en formato incluso directamente de bolsillo. Vamos, de bolsillo me he referido a barato. O sea, no es un libro que en un momento dado podéis tener así grandote y caro y tal. Y que, digo, os planteará, os hará pensar muchas cosas con respecto a lo que están contando en todos los medios de comunicación a nivel mundial de todo este tema del cambio climático, si sí, si no, o si todo lo contrario.
¿Se puede encontrar en Amazon o en Apple Store?
Sin problema. Es un libro bastante antiguo que no es una novedad y que, vamos... nada más, lo vas a encontrar muy barato, porque ya digo, tenéis esta versión de papel, digamos, en eso, en formato, digamos, barato, o sea, barato con libro de bolsillo. Ya digo, me gustó mucho, me hizo pensar y me hizo investigar y plantearme y cuestionarme cosas, con lo cual, pues ya digo, ahí lo dejo para que tengáis ahí deberes.
Para que os comáis la cabeza.
Efectivamente. Bueno, pues ya tenemos aquí como que dice terminado el 4. Nos faltaría la parte de correos, Twitter y demás.
Exactamente. De momento en Twitter nos acaba de dar un abrazo Javi Frecci, de Infoxicados.
Otro grande.
Otro grande para ti, Javi.
Y un tío muy grande además también, una grandísima persona.
Sí.
Pues mira, nosotros tenemos, por ejemplo, del tema del NAS como tal, que ya publicaste el especial, pues tenemos aquí una duda de Marcus Marco, que nos dice: hola, buenas, muchas gracias por vuestro programa. Tengo un señor y un DS211J de hace unos 3 meses y me ha funcionado perfectamente hasta hace unos días. En la actualidad únicamente puedo acceder a él mediante el navegador web, pero es imposible que el disco aparezca en el Finder. Tengo Mac. Cuando lo doy a conectarse al servidor, ni utilizando lo que sería el AFP, no sé con el nombre, con el punto local o el usuario arroba dirección del NAS, no funciona. La verdad es que es bastante raro. Tampoco el NAS puede cortarse a internet, ya que siempre que intento, por ejemplo, actualizar, me dice que hay un error de conexión en el servidor o que no encuentra la IP externa, creo. Por supuesto, no funciona el download station, que antes sí funcionaba. Bueno, si os ocurre algo y podéis ayudarme, os lo agradecería. Muchas gracias de nuevo y un saludo. ¿Y le has contestado tú?
Sí, exactamente.
Un poco, pues eso, pues recomendándole que restableciera lo que son los ajustes predeterminados y lo volviera a configurar. Y luego después, pues, forzando un poco lo que es la dirección. Y luego, pues también un poco lo que serían las opciones del multimedia, que era un poco lo que estaba dando bastante guerra.
Sí.
Y bueno, pues por lo que parece ha funcionado y nos comenta ya Marcos que lo ha podido solucionar por un problema de DNS. Por lo que parece directamente, pues eso, estaba utilizando lo que era una configuración de su proveedor y que en principio, habiendo o colocando lo que son los servidores DNS que le han solicitado, pues ya vuelve otra vez a funcionar. Entonces, bueno, pues ya lo comentábamos un poco en especial. Es fundamental que el tema de la red funcione correctamente, porque en cuanto no funcionan los DNS, no tienes conectividad, no asigna lo que es una dirección IP y demás, pues la verdad es que da bastante guerra.
La mayoría de la gente que está teniendo problemas con el NAS no es por culpa de que no sepa configurarlo, es problema del router.
Uh-huh. Es que digo que eso es un dispositivo que realmente es más orientado que todo el efecto que tiene, parece que es el almacenamiento, pero realmente es un dispositivo de red.
Sí.
Entonces, en cuanto a la configuración de red no está correcta o no o encuentra alguna cosa que no funciona mal, y pues efectivamente empieza a dar un montón de problemas. Entonces, hombre, nos alegramos de que se haya podido solucionar así. No me he dado tiempo a contestarte, pero bueno, fantástico por eso, por haberlo conseguido.
Luego también nos han dejado varias reseñas en iTunes.
Sí.
La de Javi Frecci, que ya la leímos en su momento.
Uh-huh.
Y luego Bartolomé Rigo nos dice, un podcast que se escucha genial, 100% recomendable, muy ameno. A mí me gustan mucho los temas sobre los que hablan.
Pues muchas gracias, Bartolomé.
Luego ASG nos dice, me encanta este podcast, tecnología, Apple en particular, videojuegos, series, invitado, uno de mis recomendados.
Ah, fantástico, gracias.
Muchas gracias también. Aníbal Jin nos dice, muy buen podcast, siempre es la última en tecnología, y lo que es mejor, nos lo hacen llegar a nosotros explicándonos todo, seguid así.
Ah, fantástico, gracias.
Un abrazo, Aníbal. Y Marco García nos dice, muchas gracias por vuestro podcast, seguid así, enseñando y entreteniendo. Me gusta la variedad de los asuntos que tratáis.
Y Marco García es Marco, ¿verdad?
Sí, creo que sí.
Vale, perfecto. Pues mira, de nuevo gracias por la reseña y nos estáis valorando estupendamente, o sea, estamos ahí muy, muy, muy bien.
Estamos muy contentos.
Si os podemos ayudar a alguna cosa más, pues encantados de la vida. ¿Mm?
Y nada, solamente nos faltan dar los métodos de contacto. El otro día lo hiciste muy bien, te voy a dejar que lo haga hoy tú también.
Bueno, pues nada, si quieres empezamos, ¿no? El blog del podcast lo podéis encontrar en lacpodcast.es, que ya digo, es una página web que se ha trabajado Arturo y que la verdad es que está muy bonita y muy chula. Cada vez que la veo me gusta más. Luego después, pues para contactar con nosotros tenéis lo que es la cuenta del podcast en Twitter, ¿vale? Que es lacpodcast, todo seguido, o bien la de Arturo, que es Artur Bético, que es con la H intercalada en Arturo y la K de Bético, ¿vale? Y la mía es L. Herreros, de Luis Herreros, ¿vale? Y luego después, por el correo, tenemos lo que sería lag.elpodcast@gmail.com, que también ahí pues lo cogemos, lo leemos, y yo digo, pues tanto en Twitter como en el blog, como en el lo que sería el correo, pues vamos contestando uno y otro según vamos teniendo tiempo. Aún a veces, pues no, yo me retraso más por el tema de trabajo, pero vamos, siempre contestamos. Así que ya digo, ahí estamos para lo que necesitéis.
Y como hemos dicho lo de Google Plus, también estamos en Google Plus.
Qué linda, mía.
Nunca lo decimos, pero también estamos.
Es verdad, también has puesto Google Plus, es cierto.
Donde no estamos es en Facebook, porque no nos gusta.
No, yo me parece que no vamos a estar, ¿no? Por lo menos lo va a meter. Bueno, pues aquí estamos ya en el 4, Arturo.
Nada, otro episodio terminado.
Sí, ahí vamos a preparar cositas para el quinto. Posiblemente, si conseguimos agenda, pues tengamos otra invitada, que va a ser Anita Poppy, que decía que nos quería estar con nosotros. Entonces, pues Anita, prepárate un poco, te parece tus series y tus cosas, y ya también nos cuentas los temas que tú tratas en tus podcasts. ¿Te parece?
Perfectamente.
Pues nada, Arturo, un saludo y nos vemos en el siguiente.
Venga, un abrazo, Luis. Hasta luego.
Hasta luego.